aquí en UMH Radio, en el programa 3 en 1. Don Salvador, había otra canción que era...
La Nostra Fábola.
Bueno, La Nostra Fábola, Sapore di Sale.
Sí, pero La Nostra Fábola es la que estábamos comentando antes, que sí, popularizó que, Tom Jones.
Efectivamente. Bueno, fue el creador de el primero que cantaba esto. Y esta es la versión de Delilah que hizo Jimmy Fontana.
Un bianco castello fatato. Un grande mago l'aveva stregato per noi. Sì, io ti amavo. E tu eri la mia regina ed io il tuo re. Mai, mai, mai ti lascio. Mai, mai, mai da sola. E per noi mai niente più cambierà. Tu sarai sempre regina ed io il tuo re. Quattro pareti più grigie del fumo di un treno. E questo è il castello che io posso dare a te. Sì, tu mi ami. È come se fossi per te un vero re. Mai, mai, mai ti lascio. Mai, mai, mai da sola. E per noi il tempo si fermerà. Tu sarai sempre regina ed io il tuo re. Se fossi per te un vero re.
¿Le gusta la versión, don Jesús?
Está mucho mejor.
Sí, es buena.
Mucho mejor
es muy
que
buena.
La de Tom Jones.
Muy buena, muy buena.
Es buena, es buena. Don Salvador,
no,
quiero...
Buena, no, es mejor que la de Tom Jones.
Bien, bien.
No es que sea buena, es mejor.
Quiero felicitarle, don Salvador, por la selección musical que ha traído usted hoy.
Muchas gracias.
A veces...
siempre trae buenas selecciones.
A veces las bajas médicas favorecen
siempre trae buenas selecciones musicales. Usted perdone, siempre trae buenas.
Sí, sí, yo no digo que no traiga...
Pero... Bueno, peguitas, es que no encuentras siempre defectillos.
¿Se acuerda usted de una canción que se llama Sapore di Sale?
¡Hombre!
Que nos la acordamos todos.
Sapore di Sale.
Nos acordamos
todos. Era
un
clásico de aquella época del Festival de San Remo, que también lo interpretó él.
Y de todos los parties que hacíamos allí.
Don Pablo Mas,
los home parties.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal? Don Pablo, estas canciones no le sonarán.
Pues la verdad es que sí.
Sí, no me digas.
Don Pablo.
La de Tom Jones.
¿Se ha hecho usted la cirugía? ¿Cómo conoce usted estas canciones que son ya un poco del pleistoceno?
Superior.
Es que veo mucho cine del pleistoceno y están en bandas sonoras.
El cine del pleistoceno.
Sapore di sale. Sapore.
Recordando a Jimmy Fontana.
Un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Il tempo è nei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua, e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così sulla sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Il tempo e nei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole.
Una epoca favolosa, con nombres escritos, con letras doradas en el firmamento de la música. ¿Podríamos hablar, don Salvador?
Qué bien habla usted, señor
Carmenales. Años 60, década de los 60, música prodigiosa de Italia, ¿eh? Y que ha perdurado hasta sigue, nuestros días, sí, y sigue, sí, vigente.
Sí, sigue vigente.
Sigue vigente, sí.
La buena música siempre sigue vigente.
Y nombres, podríamos establecer una lista interminable. Por ejemplo, Gianni Morandi, Bobby Solo, Jimmy Fontana, Luigi Tenco, Pepino Di Capri. ¿Recuerdan aquella película La Escapada? Claro. A Saint-Tropez, la vida, nene. O aquella Roberta, perdona, ritorno a mí, vicino a mí. Claudio Baglioni, con aquel Sábado Pomerillo. Gorrioncito, qué melancolía. ¿Por qué me miran así?
No, porque lo está haciendo usted muy bien, ¿eh? Porque no solamente nos dice nombres,
nos estamos quedando atónitos. ¿Eh?
Y nos da usted algunos compases de su canción.
De la maravilla.
Nico Fidenco, Fausto Leali, que lo hemos oído antes,
sí,
aquí.
Señor.
Y para mí, uno de los mejores, el más romántico, era Pino Donaggio. Que, por cierto, el señor, perdón, Jimmy Fontana, tenía una versión de Io che non vivo senza te.
Noi soli.
Espectacular canción.
Espectacular.
Espectacular.
Come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché. Forse tu vuoi dirmi che non sei felice, che io sto cambiando e...
¿Le gustaría, señores, que hiciéramos una comparación? Pues
sí.
Aquí el archivo sonoro...
Es muy bonito comparar canciones.
El archivo sonoro funciona de maravilla.
¿La tienes? Esta es la versión original.
Y ella siguió desparramándose en la pista de baile.
Siamo qui noi soli.
Come mia, don Juan.
Hoy hemos dicho,
qué
don Jesús,
nos vamos a poner,
sí.
Que íbamos a luchar contra la ansiedad.
No, esto desde luego es un ansiolítico natural, musical, un ansiolítico musical.
Hace años que no escuchaba esta canción,
esta versión.
Usted pida por esa boquita de piñón.
No, ya veo.
Usted me lleva a comer una serie de cositas, al milenio,
claro,
a la taula.
Esto se llama puro chantaje, ¿no?
Hay más, ¿eh? Le voy a poner ahora una...
Más chantaje.
Sí. Como decía Miguel Ríos, directo al corazón. Pero déjeme un microsegundo.
Un ratito. Vale.
Tómeselo.
Mientras escuchamos...
Esta maravilla.
Esta maravilla.
Que no vivo un'ora senza te. Come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai, separarci un giorno potrà. Sono io l'ultimo romantico, sono io quello che ti può donare un fiore e capire da questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami. L'ultimo, l'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due colombi baciarsi su una piazza, incuranti della gente che li può calpestare per la fretta d'arrivare. Perché se una rosa è una rosa da quando c'è il mondo, io devo cambiare. Perché se il mare, il cielo, il sole e il vento non cambiano mai. Perché se l'amore è l'amore da quando c'è il mondo, io devo cambiare. L'amore non può. Questa estate come l'altra stagione.
He herido por su amor y su cariño, sufrir, sufrir. Le dije, no me mientas, si mentía, riendo, riendo. Tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí. No quise ni mirarla a los ojos y me dejó cantando así. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir. Quiere volar por siempre muy lejos de ti. Contigo yo sé que nunca sería feliz. Por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós. Tan solo diré. Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrì, soffrì. Le dissi non è niente, ma mentì. Piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi e già no, non mi tenere, lasciami giù. disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va.
Aquí han venido todos, han venido todos los compañeros
a rendirle un homenaje.
Fontana a rendirle un homenaje. Ha estado ahora Nicola Di Bari, el cuore uno zingaro. Ha sido una pena Don Salvador, pero Giorni del Arco Baleno está en el ciberespacio y todavía no ha aparecido por nuestro archivo sonoro. Pero bueno, hemos escuchado a Pino Donaggio, hemos escuchado a Fausto Leali aquí, hemos escuchado a Jimmy Fontana. En este día triste para la música italiana, el hombre el que creó esa gran canción, auténtico número uno, y que entró en su casa por primera vez en un disco y en un pick-up.
Il Mondo. Y con eso nos despedimos de Jimmy Fontana.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh, mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Non si è fermato mai un momento,
lluvia silenciosa.
Entonces los gángsters controlaban Chicago. Había soborno, los detectives aceptaban su parte sin decir ni pío. Aquello era un gran negocio. Y sin embargo era un asco. No tenía emoción, cualquier ciudadano podía ser un estafador.
¿Recuerda usted del golpe, don Pablo?
Esto es atractivo, esto no. Por fortuna yo lo he superado, ahora hago lo que los demás solo sueñan. Hago arte cuando alguien muere.
Batman.
¿Lo entiendes?
¡Batman! ¡Jack Nicholson!
Soy el mejor artista homicida que ha existido jamás.
Los escoceses invaden nuestro suelo.
Cromwell.
Y por esa razón...
Richard Harris.
Richard Harris.
...y alarma. En los últimos 12 meses, nuestros colonos en Irlanda han sido asesinados. Nuestras iglesias profanadas. Nuestro clero perseguido. La corona se ha mostrado apática en defender allá nuestra iglesia y nuestro reino, señor. Tal
vez como. No, digo que lo que tiene es ser actor de doblaje. Yo creo que si hablase frente a un micro y me oyese con esa reverb, igual me lo creía. Igual me lo creería.
Acuérdese lo que decía Camilo García, que están en una sala cerrada, pero que los medios técnicos a disposición de ellos son impresionantes.
Sí, sí. No, no es muy diferente de un estudio de radio, ¿eh? Una sala de doblaje.
Perdón, no, Jesús. Disculpe. Ahora.
No, digo que lo que a mí me parece siempre más impresionante es que si no le dicen a uno que es el mismo actor de doblaje...
No lo reconoces de
tú
una otra.
Dirías que son voces distintas.
Sí, sin duda, sin duda.
Este era Rogelio Hernández, la voz de Paul Newman, de Jack Nicholson.
Pero que son voces diferentes.
Totalmente diferentes.
Tú las oyes en el cine y son distintas.
¿Cómo está mi pastelito de carne? No te retires.
Es ya
¿te gustará la reunión de psicoterapia de grupo? Es un espectáculo. Si nos aburrimos, nos ponemos a cantar.
Mi padre era...
Marlon Brando.
Un hombre...
¿A Marlon Brando también lo doblaba este?
En el último tango.
Fuerte.
No me digas.
Un león de taberna, amigo de prostitutas, vulgar y borracho.
Vaya actor.
Un tipo ordinario.
Trozo de actor.
Mi madre era muy...
Romántica.
Muy romántica. Pero también borracha.
Fíjese cómo,
¿eres tan estúpido como para imaginar que hallarás una vida más gratificante? Lo que encontrarás son personas como las que dejas abandonadas aquí. Solo que nadie cuida de ellas ni la mitad de bien. Y tú tampoco vas a poder cuidarlas. Porque nadie cuida de nadie.
¿Cuál es, don Pablo?
¿Pensaba en Michael Caine?
Desde Michael Caine.
Día fatal en que los primeros hediondos pedazos de fango salieron del mar y le gritaron a las frías.
Peter O'Toole.
Peter O'Toole.
¡Soy yo, el hombre! Nuestro gran temor ha sido siempre el conocimiento de nuestra mortalidad.
El jovencito Frankenstein.
Pero esta noche...
Jim Wilder.
Frankenstein, por favor.
Vamos a arrojarle el guante de la ciencia a la mismísima y espantosa cara de la muerte.
Yo en vuestro lugar empezaría por Dios. Id a vuestra capilla y ved si está en casa. Idos de aquí, vosotros dos. ¡Estoy harto y asqueado de veros!
Fíjese
¡al diablo, mi familia!
Lo que es los actores de doblaje, lo que son.
De lo que significa ser inglés.
Siempre tan correcto, siempre tan reprimido, temiendo constantemente decir alguna inconveniencia, como por ejemplo, ¿estás casado? Y que te digan, mi mujer me ha abandonado hoy. O bien, ¿tienes hijos? Y te contesten, murieron abrazados el viernes.
Ya estaban de acuerdo cuando...
Montgomery
cuando Cliff, me hicieron entrar en el tribunal.
Ya estaban
de acuerdo. Me metieron en el hospital. Igual que un criminal. Nada pude decir, nada pude hacer. Tuve que quedarme allí.
Antes te hubiera volado la cabeza. Pero lo
fíjese cómo cambian, ¿eh?
Sí, sí, cambia el registro totalmente.
Es
una cosa impresionante.
Y voy a hacer otro matiz, que es también porque la selección que nos trae don Juan es estupenda, que es vaya diálogos. Creo que lo que está leyendo es vaya diálogos lo que estamos escuchando.
Voy a ir a recogerla después de la función. Buenas noches. ¿Cómo dice usted? ¡Bob! Sí, señor. Ya le daré el recado.
Aquel verano fuimos de vacaciones al Gran Cañón. Estábamos junto al borde contemplando una puesta de sol.
Yo era un hombre de buena posición y ahora soy un pobre refugiado que no tiene más que estos andrajos que ponerse. Y todo porque a Craso se le ocurrió un día hacer una excursión a Capua con un par de ninfas caprichosas y estúpidas.
Pero mira, esta es tardía. Seguro que cuando haya crecido...
Eso es, The Lord of the Rings. Bella,
el Señor de los Anillos. Don Pablo, me deja usted asombradísimo.
Me ha pillado hoy
una
frío.
Una cultura cinematográfica
era
es apabullante.
Es que Joaquín Díaz marchó también hace 2 semanas, la voz de Jack Lemmon.
Me siento...
¿Y ahora quién le pondrá voz a Jack Lemmon?
¿Sabe usted también lo que decía Camilo García? Que se están acabando esas voces
unas buenas vacaciones
tan importantes en el doblaje.
No, pero sigue habiendo actores de doblaje. Sigue habiendo actores que hacen doblajes.
Sí.
Porque ahora en general son actores que hacen doblaje.
No puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
Es que soy un hombre. Dice, bueno, nadie es perfecto.
Nobody's perfect.
Es el nombre de la biografía de...
Nobody's perfect.
Es increíble.
Tenías que haber visto el río que he tenido que cruzar esta mañana.
Se les graba en el cerebro la primera criatura que ven al nacer. Eso es.
El Parque Jurásico.
El Parque Jurásico, Richard Attenborough.
He asistido al nacimiento de todas las criaturas que hay en esta
isla. La voz de lunático, ¿eh?
Es una lástima que nuestros caminos no se hayan cruzado antes, Obi-Wan.
Me imagino que sí, pero una pregunta que a lo mejor es una pregunta ingenua. O no sé, que es... Esta gente... escucha el diálogo original y sabe, lo entiende, quiero decir, ¿saben inglés, por ejemplo, todos ellos, en general? ¿O no? ¿Le dan un texto escrito?
No lo sé.
Ya traducido.
Ya está.
Viene traducido de fuera, pero evidentemente yo creo que por lo menos un nivel de inglés como para ir sabiendo en cada momento.
¿No?
Claro, porque tienen que interpretarlo. Y de hecho intentan, pues yo he estado en salas de doblaje, evidentemente, intentan sincronizar, pero buscando el mismo efecto que se consigue en inglés, aunque a veces haya que alterar el orden de
las palabras. Tiene que tener un cierto nivel de conocimiento de la lengua original de la película, porque si no, es muy complicado.
Y luego como lo hablamos en su momento, hay un director de doblaje. Es decir, hay una persona responsable que tiene que ir marcando esos matices y poniendo en boca pues cada una de las palabras, que no es fácil.
Lo decía Camilo García, que él era director de doblaje y que incluso él había traducido del francés a Hércules de Sauvignon, Cyrano de Bergerac, y lo había traducido en verso porque la versión original es en verso. Y son
pero una cosa está él es director de, pero el actor de doblaje, que no sé si era en ese momento el de Cyrano, era Camilo. Si lo hizo él mismo, entonces claro, evidentemente entendía la lengua original.
Claro, pero como dos puestos de trabajo diferentes,
no necesariamente, por eso preguntaba si había sido el mismo actor de doblaje.
Yo por lo que he visto en estos temas, cuando el otro día estaba escuchando la radio por la noche y hicieron una mezcla de las voces de Jack Lemmon y terminaron con la I love you, by you, tu, 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 que es Marilyn Monroe con Faldas y a lo loco, y luego terminaron con ese diálogo del final que van en la barca. Entonces, por la muerte de Joaquín Díaz. Entonces, me empecé a buscar temas en internet de doblaje y todos los dobladores, todos los actores de doblaje reivindican para ellos la figura de actor. Y eso ya, la primera vez se lo escuché yo a Vicente Bañó, que era la voz de John Wayne, la voz del inspector de policía en El Exorcista, y entonces decía, es que hay que ponerse en la piel del actor. Pero además,
claro, es que son actores,
trasladando al castellano lo que él quiere interpretar. Imagine usted interpretar a Richard Burton en Hamlet. ¿Cómo vas a darle esa expresión de teatro teatral o Anthony Hopkins? Y luego, cuando
Richard
escuchas...
Burton tiene un inglés muy, muy, muy estupendo, ¿eh?
Y cuando escuchas...
Muy estupendo. Y además, interpretando a Shakespeare es un...
Él empezó como actor de teatro.
Él empezó como actor.
Pero cuando escuchas a Clint Eastwood, no escuchar a Clint Eastwood, estar escuchando a Constantino Romero, y cuando oyes a Constantino Romero, es que estás oyendo a Clint Eastwood. Si el actor de doblaje no es bueno, no puedes jamás asociar la figura de Clint Eastwood a la figura del actor de doblaje.
Y sin duda yo sí que me gustaría también... enfrentarlo a la otra postura, de la cual yo soy defensor de ambas. No me caso con nadie, pero sí que es defender
el escuchar,
es efectivamente ver las películas en versión original y ver la interpretación original que ese director, esa producción, decidió hacer para la obra. Claro. Si bien es verdad que los espectadores españoles, sí, pues ya como algo cultural vemos las películas dobladas con un nivel exquisito y que las convierten en algo nuevo o en unos personajes nuevos que vienen también matizados por el actor de doblaje. Pero hay que defender también la postura de la versión original.
Me imagino que la versión doblada, su mérito será que responden fielmente a la original.
Evidentemente, pero ya no es la voz del actor. Hombre, o sea, ¿hasta qué punto?
Es que yo he hecho esa experiencia y en alguna ocasión...
Mejora
sustancialmente en la versión doblada.
Estaba esperando a ustedes.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque vamos
a hablar del Resplandor en un momento dado.
No. Por ese comentario que han hecho. Si me permiten, para usted y para los 9 oyentes, de acuerdo a la contabilidad del profesor Viniegra, vamos a comparar la versión original doblada con la versión original. Hablamos de los... Perdón.
Digo que ahí veremos la diferencia que decía Jesús, que tiene mucha razón.
Comencé inmediatamente después de la guerra.
No es esta, no es esta.
Esta se parece a la versión original.
Cosas muy pequeñas, muy cortas.
Era la boda.
La vida sigue. Un hombre importante espera tener a su alcance cosas que le entusiasmen. Que le entusiasmen.
Enthusiasms.
Era la voz del doblador, Ricard Solans.
What draws my admiration?
Y esta es la voz de Robert De Niro, como Al Capone en Los Intocables, cuando sale con el bate de béisbol.
¡Béisbol!
Robert De Niro.
Kessler. I'm out, come out, wherever you are.
Sé más que vosotros. He leído más que vosotros. Pienso más que vosotros. Y sé más filosofía que vosotros. Y puedo más que vosotros.
Abogado.
El cabo del miedo.
Abogado.
Abogado. Abogado.
You talking to me? Well, who the hell else are you talking? You talking to me?
Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
Me sirve para hacer quizás un matiz, que es como el nivel de volumen de las voces dobladas siempre es un poco más elevado que la voz original, entras en el código de poder comparar cuando llevas un rato viendo la película. Entonces creo que poner una frase doblada y una frase en original es complicado porque hay que entrar en el mood, ¿no?, en el humor de la película durante un rato para entrar en el juego.
Aparte de que incluso en volumen No es lo mismo.
Aparte de no. Y el sonido de fondo. El original también es diferente.
Efectivamente.
La voz de doblada sale más limpia.
Exactamente.
Han quitado los ruiditos de fondo.
Eso es.
Realza más.
Pero bueno, evidentemente.
Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra. Y no los rompo por nadie, ¿lo entiendes?
Sylvester Stallone.
Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life.
Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres.
Y no siento las piernas. Pues muy bien, muy interesante.
Esa era una pequeña, un pequeño homenaje que le traía yo.
Nosotros tenemos uno
nosotros
para usted
tenemos
también.
Un homenaje para ti también. Que antes has hablado de cómo había un código, el RIAA, ¿no? Que
el RIAA, sí.
Record Association of American Equalization, que es el los siglas correspondientes. Record in Industry. Association of American Equalization.
Además, ahora se lo explico. Ya. Ahora se lo explico.
¿Qué te pare good?
Ahora se lo explicamos. ¿Qué te pare good? ¿Cómo era la cosa? La cosa del pick-up.
Por un lado no lo sé, y por otro, ¿qué quiere usted que le diga?
Pues no, mira, ya usted va, escuchémosle a ver qué dice.
Pues eso, mira.
Bueno, la idea
lo del pick-up. Lo del pick-up.
La idea.
Pick-up, nosotros decíamos pick-up.
El picú.
La P final no la
era pronuncia. Como el antecesor del picudo.
Claro, ya cuando...
Antes de que llegara el picudo, llegó el picú.
El listillo que decía, el pick-up, eso que es.
Pero ese era el que había estado porque su papá.
Eso era un listillo, había estado
en
los States. Había estado en los States.
Había otra palabra que ustedes la recordarán, que era el pullover.
El pullover.
¿Recuerda el pullover?
El pullover.
Y la Rebeca.
La Rebeca
era una amiga mía que estaba muy, una chica guapa. Ella.
Guapísima, bien, Rebeca, bien sí. Dotada. Recuerda
que tenemos
no era muy
aventura,
dotada, ¿sí? Dotada, lo que se dice dotada, pero era guapita.
En realidad es la época en la que los grandes actores eran Charles Laughton, Tyrone Power.
Y hacían las películas.
Y John Baine.
Y hacían las películas. Y Burr Lancaster. Y hacían las películas en Hollywood. Don Pablo, vamos con.
La RIA, Record Industry Association American Equalization.
Le vamos a explicar lo que es. Bueno, la idea es que cuando se convierte una señal eléctrica en un movimiento mecánico, se produce un hecho que resulta inconveniente, y es que cuando más alta es la frecuencia, cuando más baja, perdón, es la frecuencia, más alta es la excursión de la parte móvil para un nivel de señal dado. Es decir, que cuando se va a cortar un disco de vinilo para hacer el máster, el original, si las frecuencias son muy graves, hay mucho riesgo de que salte la aguja y por lo tanto la grabación sea mala. Entonces, ¿qué decisión se tomó para solucionar este problema con los LP? Pues fue la curva de ecualización RIAA. Antes de cortar el vinilo, las frecuencias bajas se reducen en gran medida. Gran medida es una barbaridad, de menos 17 decibelios a 50 hercios. Y se incrementan las agudas, mucho igualmente, pues de 13 a 10.000. Cuando se reproduce en el previo del fono, hay un circuito que reinvierte esta ecualización, de manera que lo que está grabado en el original no es lo que estamos oyendo al mismo tiempo. Pero hay que llevar cuidado porque no puedes activar el RIA si lo que tienes es una cápsula cerámica, porque en las cápsulas cerámicas no hay ese problema.
No funciona. Bien, pero así, las de diamante sí.
Exactamente. Claro. No se acostará un día sin aprender algo nuevo. Y esto lo tenía pendiente.
Bien.
Sí, sí.
Para que veas, señor Cardinale, que los acólitos estamos siempre a lo que...
Sí, además es del tema de la música.
Trabajamos.
Don Jesús,
trabajamos.
Ya no me dé más consejos para evitar la ansiedad, porque con lo que han hecho ahora ustedes, ya, vamos. Me han llenado los cuerpos mamilares y el cuerpo calloso del cerebelo de la cabeza.
Yo lo del cerebelo, bien, lo de los mamilares no me parece.
Hasta el viernes.
No me acaba de parecer bien.
Bueno, pero...
Porque tus cuerpos mamilares a mí me dan igual.
Pero no piense que... No piense usted que
son... De las, que mamilas, son,
de las mamilas mías, si ya sé que son, bueno, de las mamilas.
Haga lo que ustedes quieran. Ya...
Pero yo tengo una pregunta, don Juan. Hoy, viernes 13,
es el día negro, ¿eh?
Es el día negro.
Negro anglosajón.
Pero eso a lo mejor tiene segunda.
Pero está en los States.
Aquí es no. La primera vez que no va a sonar la 20th Century Fox.
Va a sonar.
Y los hermanos,
pero teníamos, un bolero antes. Teníamos un bolero.
Pobre bolero, ya lo guardo yo para la semana que
viene. Lo tenemos. Si no, se me cae más este micrófono.
Es que se me cae hasta el micrófono aquí, a don Juan.
Yo que ya sabe usted, a determinadas edades...
Que no se le caigan micrófono.
Suben algunas cosas y otras bajan.
Claro.
Pero en fin.
La mayoría.
La 20 y la 20.
No, ¿usted cree que esto es un bolero, don Jesús?
Pues no parece.
Este es el bolero de don Salvador.
¿Sí?
Bueno. Un trolero.
No, pero sigamos. ¿Un
bolero?
Sigamos.
Ah, no, vale. Perdona.
No, vamos a seguir, claro.
A ver. Mande.
Hablaremos de él.
El primer bolero del que se tiene noticia en la historia de la música, ¿no, don Salvador?
Correcto, don Juan. Así es.
¿El tiempo era el 3x4?
4x4 es el bolero. 3x4 fue la exportación a Cuba desde España.
¿Que era este?
Correcto.
Estos boleros de don Salvador, formas dulces de mentir. Y bueno, pues siempre estaremos escuchando más, como dicen, y más películas. Porque el cine, como decía Luis Eduardo Aute, que todo en la vida cine y los sueños
cine son.
Y los sueños cine son. Eva Corbalán me ha hecho... Vamos, si se lo cuento... Bueno, ¿qué quiere que le diga?
Nos quedan 40 minutos para acabar, ¿no?
Pues sí, nos quedan 40 minutos, pero... Ahora...
Ahí estamos.
Esta me suena.
Hoy se le ha trastocado.
Se echaba de menos, ¿eh? Se echaba de menos.
El ratón, que yo creo que el ratón...
Se le ha trastocado todo.
Es de bolita, no es óptico.
Es de bolita. Analógico, sí. En vez de ser un ratón digital, es analógico.
Don Pablo, más y más películas. Aquí estamos.
Pues aquí estamos, de estrenos. Viernes de estrenos de cine. Hemos seleccionado 4 estrenos. Y vamos a empezar con una película española de Daniel Sánchez Arévalo, uno de los directores que en los últimos años pues está asentando como uno de los grandes directores españoles que tenemos. Y además, una de las películas que hemos enviado en esa primera selección que se hace a ver qué envía la Academia Española a los Oscar.
¿De cuál estamos hablando?
Pues hablamos de La Gran Familia Española.
¿La Gran Familia Española?
La Gran Familia Española, con Verónica Echegui, Antonio de la Torre, Kim Gutiérrez, Roberto Álamo, una película producida por Mod Producciones, Antena 3 y Atípica Film. Y la película nos cuenta, la verdad que la idea es muy buena, una boda transcurre durante el final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Ese día, catarsis colectiva, mientras España entera se paralizaba, una familia compuesta por 5 hermanos se va a enfrentar al partido más importante de su vida. Y sobre todo, pues, ¿a quién se le ocurre casarse durante la final de un Mundial de Fútbol y en el que juega tu selección? La prensa, la crítica, habla de la gran comedia española de los últimos tiempos. En Cinemanía, 5 sobre 5, 4 sobre 5, cruda pero sin herir. Es un seguro buen paso más en la carrera de nuestro más inspirado autor joven de comedias. Y bueno, pues la verdad que la nota que le dan los críticos es muy buena, 7,1 sobre 10. Y bueno, seguro, es el director de Primos, una película que funcionó también muy bien y que se ha movido desde el cortometraje Daniel Sánchez Arévalo con las comedias, pues francamente bien. Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de Arrayanos, película de 2012, dirigida por Eloy Enciso, con Aurora Salgado, Antonio Ferreira, Eulalia González, y nos cuenta la historia. Arrayanos es un retrato poco convencional sobre un pequeño pueblo perdido en las montañas de la frontera entre Galicia y Portugal, una comunidad rural que se resiste a desaparecer. Momentos de ficción conviven con la cotidianidad de sus habitantes, que viven su día a día a la vez que interpretan diálogos de una obra existencialista y lírica llamada O Bosque, del escritor Mariñas del Valle. La verdad que es una película que no va a estar en todos los cines. Me parece que en la provincia de Alicante está en dos cines, no va a tener mucha repercusión, pero la crítica la ponía bien, un 6,3 sobre 10, y bueno, pues también merecía la pena nombrarla.
Dos españolas de dos, ¿eh?
Dos españolas de dos.
The war is over.
Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de El espíritu del 45, un documental dirigido por Ken Loach, que ya esto hace que merezca la pena prestarle atención, y que gira en torno al año 1945, cuando el Reino Unido salió de un largo conflicto bélico, evidentemente la Segunda Guerra Mundial, y analiza el espíritu del nuevo socialismo que marcó la era y reflexiona sobre qué ha pasado hoy con esos ideales. Si leemos la crítica, pues The Guardian dice que las películas raramente son tan comprometidas o persuasivas como esta, aunque la puntuación que le da es de 3 sobre 5, y se habla de un conmovedor documental, probablemente la mejor película de Ken Loach desde Felices 16. La película funciona a la vez como un lamento, una celebración y una llamada de atención a los políticos y a los votantes modernos, y pues me gusta la idea de volver a una vez más a decir que el cine ha de ser algo más que el entretenimiento, y que un documental que haga cierta crítica y que nos abra los ojos en ciertos aspectos, pues siempre merece la pena verlo.
Si acaban de sintonizarnos, tenemos una noticia de última hora desde Washington.
Estamos informando en directo. Se ha producido una explosión.
Realmente espeluznante.
Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de Asalto al Poder, en lo que ya deberíamos abrir una sección que fuese la ligerita de la semana. la película ligerita de la semana. Lo que pasa es que hay una crítica que me gusta mucho porque creo que está muy bien, ¿no? Bueno, el título original es What House Down, película de Hollywood, evidentemente, dirigida por Roland Emmerich. Y pues nos cuenta la historia de un agente del servicio secreto que es enviado a la Casa Blanca después de que ésta sea tomada por un grupo paramilitar. Su misión, salvar la vida del presidente de los Estados Unidos. Chan, chan.
un clásico.
Bueno, es el director de películas muy catastrofistas, y evidentemente esta lo es, y hay una crítica del Hollywood Reporter que me encanta, que dice: es un thriller de acción que no se sabe cuándo va a parar. En su mayor parte, sin embargo, sigue siendo absurdamente entretenido. Entonces, me parece que define muy bien el poder que tiene el cine y, en cierta parte, la responsabilidad del montaje, ¿no? De mantenerte entretenido y enganchado a una película, a una determinada trama, aunque cuando uno se para a analizarlo un poco, es absurdo. Hay muchos efectos especiales, evidentemente son buenos. Lo que pasa que sí que he de decir que lo que he estado viendo en los trailers esta semana en la televisión, que es quizás la más promocionada, la película que más se está promocionando, pues hay algunos que podrían ser mejores. Lo que es derrumbarse la cúpula del Capitolio, se ve un poco fotografía, un poco Photoshop regulero. Pero bueno, la ligerita de la semana, Asalto al Poder, y me atrevería sin duda a decir la gran taquillera de esta próxima semana, seguro.
¡Mátalo! ¡Suélteme, por favor! ¡Es que no lo ha entendido! ¡No lo...!
Bueno, estábamos empezando a oír el final del puente sobre el río Kwai.
Eso sí. Ahora, ya.
Y esto es el comienzo.
Y esto es el comienzo.
El comienzo del puente, del puente sobre el río Kwai. ¿Quién no recuerda el comienzo de esta película con todos los soldados con las botas destrozadas y con los silbidos? Y la verdad que una melodía que podríamos salir a la calle.
¿Quién no la ha silbado?
¿Quién no la ha silbado esto en alguna ocasión? ¿No?
¿Usted la silbó, don Salvador?
Sí, estaba silbando ahora.
Sí.
Sin duda. Bueno, y es que hoy vamos a hablar de David Lean. Para mí, uno de los directores, ¿no? De los grandes, grandes directores del cine. Porque además tiene la trayectoria que todo gran cineasta ha de tener. Porque primero fue economista, era contable en las películas.
Está bien.
Después se hizo montador.
Ah, mira.
Como yo, que yo hice vida, económicas.
Vidas paralelas, que se llaman.
Y después paralelas. Se convirtió en David Lean, ¿no? y dirigió lo que dirigió. Pero sí que es verdad que es un gran montador, estuvo nominado al Oscar incluso por ello, que montó muchísimas películas en la década de los años 30, y eso le hizo pues quizás tener un manejo de la narración cinematográfica sin igual. Y bueno, ahora estábamos escuchando el comienzo del puente sobre el río Kwai, quizás de sus cuatro o cinco últimas películas, a partir de estas del año 57, pues de las películas que más fama le dieron, ¿no? Que el puente sobre el río Kwai se llevó siete Oscars, después hizo Lawrence de Arabia con otros 7 Oscars, y la que empezó a considerarse un poco fracaso fue Doctor Zhivago con 5 Oscars, que ya me gustaría a mí fracasar sí, con 5 Oscars.
Fracasar con 5 Oscars es bueno, exactamente.
Hablaba antes con don Jesús a micrófono cerrado sobre el puente sobre el río Kwai porque creo que es una película de las que lleva un poco de la mano, y él creo que nos lo definirá mejor, el cine y la psicología, ¿no? Porque hay un poco del síndrome de Estocolmo con este capitán que decide, mientras está en un campo de prisioneros, trabajar a favor del enemigo porque el proyecto de hacer un puente pues salga lo mejor posible. A mí esa trama siempre me ha gustado, de hecho es una película que me gusta mucho. Si bien le tengo que dar esa razón, ese entendimiento a don Jesús que decía, me gustó mucho en su momento, pero creo que no ha pasado bien el tiempo por ella.
No, a mí me pasa eso, ¿no? Yo la he visto unas cuantas veces y debo de reconocer que conforme la he ido viendo con el paso del tiempo, pues efectivamente yo creo que ha ido perdiendo. También es verdad que es otra etapa y es otro momento de la vida en que lo ve uno. En su momento, pues era una película muy interesante. Yo creo que ha perdido con el paso del tiempo. Así como otras, Lawrence de Arabia, por ejemplo, pues no ha perdido tanto. Yo diría que es una película que se ha mantenido mucho más. Ha sufrido menos la erosión del paso del tiempo, sin embargo, esta yo creo que sí. Y por lo otro, bueno, pues efectivamente, ¿no? Es un personaje, es un retrato psicológico de un personaje muy, muy curioso.
Ale Guinness, el actorazo.
Lo encarna muy bien, por cierto, y... Bueno, pues es podríamos hacer el análisis del personaje como persona, ¿no? Pero es yo no diría tanto un síndrome de Estocolmo, sino más bien la representación de un personaje que pretende que lo que quiere hacerlo bien, ¿no? Que tiene una especie de perfeccionismo o de afán de perfeccionismo que le lleva a hacer bien una cosa que no tendría que haber hecho bien.
Y de cabezonería, ¿no? Porque
bueno, pero ese es el problema, ¿no?
Durante unos cuantos días está él de pie con todo el batallón porque no quiere que los oficiales trabajen en trabajos forzados.
Claro, pero,
¿no?
pero está definiendo el personaje. Es decir, es capaz de los mayores excesos por no permitir algo que es el reglamento. Es decir, el reglamento dice que ningún oficial podrá, y entonces aquí esto se lleva al límite, ¿no? Es decir, es el deber, el deber ser. Y cuando cambia las tornas, el deber ser también. Yo tengo que hacer un puente que sea el mejor. Y por lo tanto, es el mismo personaje, pero que en un sitio y en otro, ¿no? Pero es un poco la misma respuesta del personaje, ¿no? Y que por cierto, no lo percibe. La película tiene un momento al final en donde él se da cuenta
Sí, bueno, yo creo que muy bien retratado en el momento en el que cae muerto encima del detonador, que es con su muerte soluciona todo el conflicto. El antagonista en la película es William Holden. Yo creo que en aquel momento estaba en su momento más pletórico de fama, y es un personaje americano completamente opuesto, desordenado, capaz de fugarse y de hacer todas las trampas, ¿no?
Está bien, porque son dos, digamos, morales distintas. Sería, digamos, en términos de lo en términos técnicos, aunque en fin, esto puede ser una pedantería en un programa como este, pero sería la contraposición de una moral kantiana, que es el deber ser, y de una moral, digamos, más utilitarista, en donde es la consecución, digamos, de un buen éxito o de un buen resultado frente a que hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, aunque te salga todo mal, ¿no? Aunque llegues al peor resultado posible, ¿no? Pues esa contraposición de personajes que encarnan dos tipos de morales diferentes es interesante, ¿no? En la película, ¿no? Y lo encarna muy bien, ¿no?
Bueno, pues después del puente sobre el río Kwai, vino, para mí la mejor, quizás, de Lawrence de Arabia, la película que yo creo que es el... Si tuviese que escoger una, para mí, sin duda, es la favorita, con un Peter O'Toole que es perfecto, con un Omar Sharif perfecto también, con una presentación del personaje de Omar Sharif que, bueno, yo creo que es un icono de cómo presentar personajes, con, no sé si recordáis, un desierto con un horizonte y un puntito negro que durante, yo creo que 2 minutos de planos muy, muy largos en el tiempo, planos muy, muy duraderos, pues ese puntito se va haciendo cada vez más grande hasta que el personaje de este guía que está conduciendo a Peter O'Toole se da cuenta de quién es y de que probablemente lo va a matar. Claro, en ese plano ocurren muchísimas cosas, y es que el personaje Omar Sharif, el malo que viene desde muy lejos, pero nadie intenta huir, ni no intentan huir. ¿Por qué? Porque empezamos a entender ya el código de estar en el desierto. Las distancias aquí no tienen sentido. Y matan a un hombre precisamente pues porque está robando agua de un pozo que es propiedad de él, ¿no? Pero esa presentación del personaje me parece que va muy a favor de definir cuál es el tono de toda la película de Lawrence de Arabia, con esos planos largos, con ese desierto tan presente y con ese enfrentamiento constante entre el personaje de Lawrence de Arabia,
Peter O'Toole.
Es Peter O'Toole, pero estaba pensando en el nombre de Teniente Lawrence, el teniente, el del cargo, estaba pensando en cuál era el cargo el rango en el ejército, y que es el único que se enfrenta de verdad a ellos, y bueno, pues la película es no hay más que pensar en ella y pasar a la historia y escuchar quizás otra de las bandas sonoras de las películas de David Lean, pues que todos tenemos en nuestro oído, ¿no?
Yo me veo, don Pablo, discúlpeme, en el cine Avenida, una tarde de domingo, en pantalla panorámica y viendo estas cosas. Cuando ir al cine era un rito, y el cine era ir al cine.
Yo esta película la vi en pantalla pequeña, con un sonido mediocre, pero sí que es verdad que ya cuando me fui a Madrid a la escuela de cine, tuve la suerte de que la pasaban, la echaban.
La echaban en
la Filmoteca Española, en los cines Doré, y bueno, pues la vi más grande, ¿no? Con mejor sonido, pero...
Preguntaba el profesor Viniegra de quién era la banda sonora.
Bueno, las últimas grandes bandas sonoras de las películas de David Lean son de Maurice Jarre, y cada cual yo creo que más reconocible, ¿no? Desde Puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, siguiente película de la que hablaremos ahora. Uh-huh. Claro, diría yo, en Doctor Zhivago, bueno, hablamos ya de ella, es la música imprescindible para lo que la película ha sido posteriormente, ¿no? Ese tema de Lara... central en la película, casi como un personaje más. La crítica, una de las cosas que no le perdonó, esos dos Oscar que no le dieron, ¿no? Pues quizá decía que había demasiada presencia de la música, ¿no? Pero, jolín, yo cuando yo me casé puse esto en mi boda, que sonase de fondo, porque me parece una gran banda sonora, ¿no? Bueno, Doctor Zhivago se rodó mucho de Doctor Zhivago, se rodó en España, y el ayudante de dirección de, que yo creo que lo hemos comentado ya en alguna ocasión aquí, de David Lean en las películas que rodaba aquí en España, sobre todo en estas últimas, en Lores de Arabia y en Doctor Zhivago, fue Pedro Vidal, conocido mío, una persona que falleció el pobre hace 3 años, y es uno de esos mentores que yo he tenido, que creo que en alguna ocasión he contado, que me enseñó una de las dos grandes verdades que yo sé del cine, que un buen guión y un mal director es una buena película. Y como... A ver, no es realmente exacto, pero sí que es una gran frase para intentar definir que lo primero es tener una buena idea y tener algo bueno que contar, que muchas veces hablamos del tamaño de los planos, de los movimientos de la cámara, de la puesta en escena de los personajes, pero el contenido tiene que ser entretenido. Quizás viene a colación también de lo que hablábamos antes de Asalto al Poder, ¿no? Es absurdamente entretenida, pero el contenido probablemente esté vacío. Yo creo que en Doctor Zhivago quizás ocurre a lo mejor un poquitín de esas fisuras en el guión, porque el marco de la revolución rusa pues es estupendo, pero simplemente queda en la película como un marco en el que no se toma partida por ninguno de los bandos para colocar a los dos personajes, a los tres personajes, una Geraldine Chaplin estupenda como esposa de Yuri Zhivago, en ese triángulo amoroso y en ese descubrimiento del personaje de Yuri Zhivago a lo largo de toda la película, ¿no? Pero quizás tiene ahí un puntito de culebrón, no voy a decir, pero sí de folletín que está en la película y que no tiene a lo mejor la profundidad de los personajes de Lores de Arabia.
Bueno, la profundidad de la novela.
La profundidad de la novela, sin duda, sí. Evidentemente.
Yo creo que, vamos, yo no estaría tan seguro. A mí no es una película que me... Es una película que me gusta, pero no evidentemente me gusta más Lores de Arabia. Pero tampoco estoy tan seguro de que... Primero, yo no comparto la idea esa de que tiene una presencia de la música excesiva. Me parece que la música, vamos a ver, es como las... Es una sinfonía, es el la hilazón de la película. Es decir, sobre el fondo de la música se va creando
sin duda,
la historia.
Sin duda, y además a mí me encanta. De hecho, el tema que conocemos, que es el que estamos oyendo de fondo, es el tema de Lara.
Pero es una música, como tú bien decías, que en momentos de la película toma un protagonismo.
Pero yo creo que porque Lara importante. Está todo el tiempo está en la mente correcto, de nuestro está. Punto de vista, que sí, es que sí, es Zhivago, sí. ¿No? Y es el tema que más suena. Y,
sí. Y ella no está todo el tiempo
presente en la película, pero la música sí. Sin duda.
No, por eso digo que es la hilación permanente de la película. La película se monta como una historia sobre un fondo, y yo creo que más que los escenarios, digamos, visuales, es sobre todo el escenario musical, que eso constituye el escenario musical. A mí me parece que es una película en ese sentido. El otro, que sea un pequeño folletín o folletón, bueno...
También está adaptado, claro, de claro, la novela.
Pero de todas maneras, la propia novela también es un poco eso, ¿no?
Don Pablo, olvida usted a Víctor Hipolitovich Komarovsky, Rod Steiger,
un personajazo, abusón,
cínico,
golfo, pero y con un poquito de humanidad por ahí dentro, que lo tengo que descubrir a lo largo de la película.
Al fondo, cuando le dice...
Personajazo, ¿eh?
Larisa.
¿Por qué no dobla usted?
Ay, usted me ha descubierto ilusiones que creía. No, primero, no tener nunca, y segundo, estar dormidas. Me hubiera gustado haberme dedicado al cine, actor de doblaje. sobre todo por encima de yo, la radio. Siempre, siempre. Uno no sabe si fue un químico radiofonista o un radiofonista que en un momento dado cambió por ser químico.
Oye, que la radio y el cine...
Es que no hay mejor...
Llegan a Woody Allen,
es
¿no?
que no hay mejor formación para la radio que ser químico.
Sin duda.
Don Jesús, ahora mismo me acaba de usted decir una cosa, que voy a ir al lavabo a que me dé un ataque al corazón. Como dicen en Pulp Fiction.
Como decían en el otro lado de la cama, y no lo digo yo, lo dice la ciencia.
Ay, 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 Dios mío. Bueno, pues tenemos aquí muchas cosas más. Por
bueno,
ejemplo,
tenemos que después de Doctor Zhivago, aquí sí que viene lo que se consideró, aunque yo la película le veo su encanto y me gusta.
Hay una película de David Lynch que es, que es muy, que es una película que a mí me produjo mucha impresión, que es Cadenas Rotas.
Cadenas Rotas.
Una película de los años 40. Y a mí, yo la recuerdo muy impresionado, ¿no? Porque una película con una especie de ambiente de estos tétricos, ¿no? Que llamaríamos gótico.
Sí, hoy quizás se le pondría gótico.
Una película gótica, pero muy, muy, muy impactante.
Sí, y
¿no?
transmiten frío de esas, ¿no?
Yo recuerdo que me fui a mi casa con un cierto susto, ¿eh? Pero está muy bien, es una película que a mí me
hombre, en esa década recordemos que también dirigió Oliver Twist, para mí la mejor adaptación de Oliver Twist que ha habido al cine en su rama musical, ¿no? Y la verdad también con una dirección artística impresionante, aunque claro, después de Doctor Zhivago también toda la dirección artística de las películas de David Lynch son muy buenas. Hizo una película que se llama Un espíritu burlón sobre fantasma realidad quizás creo que o tuvo un Oscar o tuvo una nominación, yo creo que se llevó incluso el Oscar a los efectos especiales, porque era una película que era toda en blanco y negro menos el fantasma, que era en color, en una especie de verde. Bueno, pues esa parte de postproducción de David Lynch y pues de avances técnicos. Pero quizás las películas que más le hicieron destacar están al final. La hija de Ryan, penúltima película, es así que se consideró ya que había terminado su etapa de crescendo, aunque el personaje de Michu me gusta mucho. Sí. No,
y Paisaje a la India.
Y Paisaje a la India, pues esa vuelta en el año 84 con una película muy, muy, muy buena.
Sí. Música de películas. Hablando de David Lynch.
Que no David Lynch.
Que no David Lynch.
Vamos a hablar del otro día.
No David Lynch. David Lynch.
Aunque no tenga nada que ver, le he traído algo de la leyenda de la ciudad sin nombre, No Name City.
¿Hombre?
Cuando Clint Eastwood le hablaba a los árboles.
La están pasando ahora por televisión en el en Paramount.
Creo que sí.
La están pasando, como las pasan, cuando cogen una, la pasan tres o cuatro veces.
Bueno, y tenemos Sin Perdón, yo creo que...
Y Sin Perdón.
El otro día mi mujer hizo un comentario, la pasan sin perdón. Sí.
La pasan sin perdón, sí.
Recuerda cuando ya se va todo el mundo y abandona la ciudad sin nombre porque ya no quedaba oro y se había hundido. Y se van todos.
¿De quién es esa voz?
Oh, Lee Marvin.
Lee Marvin.
I was born under the wandering star. Yo nací debajo de una estrella.
No se puede cantar tan bien o mejor con tan poca melodía.
Y todos salían tristes, meditabundos.
Esa voz de bajo también.
¿No ha metido usted el veneno en el cuerpo, don Pablo?
Sé lo que estás pensando.
Justo cuando iba a cantar.
Solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado?
Debe ser alguno de los Harry, ¿no?
Uno de los Harry.
Será Harry el sucio, Harry el bestia, Harry el no sé qué. La Magnum es la que usaba Clint Eastwood. Policía, no sé cómo se llama, ¿qué nombre?
Callahan.
El teniente
Callahan. Detective Callahan.
O detective, no sé si era teniente o detective.
Callahan.
was born under a wall.
¿Cómo le puede dar esa profundidad de voz tan baja?
Siempre me lo he imaginado cantando fumando.
¿Cazallero?
Matar a un hombre es algo muy duro. Le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría tener. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from,
for dreams of going to. Which within. ¿Pueden hablar ustedes? Los micrófonos más, están abiertos.
Más cascadas. Sí.
Ah, más cascadas.
Sí. Se puede hablar perfecto.
Más rota, ¿no?
Sí, más rota, sí.
Qué agradable sorpresa. Bienvenida al Club Mujaba. ¿Le apetece una copa? Mayor Amansova. ¿O debo llamarle Triple X?
Está Don Juan haciéndonos de montador y mezclándonos los western con James Bond con una habilidad.
Y han dejado de chillar los corderos.
Los corderos.
Sí, sí,
sí, sí, es como la Marina Alta. Clarís siempre sale.
Clarís y la Marina Alta aparecen.
Clarís siempre sale.
Aparecen en cualquier momento.
En cualquier momento. Una película que no he podido ver muchas veces.
El silencio, de,
silencio
los
de los corderos.
Pues también la están pasando.
También la están
sin
pasando.
Perdón.
Sin perdón.
También la están pasando sin perdón.
Sin perdón.
Antes de anoche, precisamente. La...
Aparte del baile, el enemigo va a celebrar también una novillada. O sea, que tienen un toro. Mi plan es cruzar las líneas, dar un golpe de mano y quitarles el toro, ¿comprende? Les quitamos el toro, lo guisamos con patatas, se lo damos a la tropa.
Y aparte de joderle la fiesta, ponemos la moral de nuestra gente a prueba de obuses.
Exacto. La base de todo es este muchacho. María no se llama.
Eso me recuerda a los olímpicos.
Se le corta. Es de Perales, o sea, del pueblo en fiesta. Tiene toda la información. A ver.
¿A quién se le ocurrió con los Juegos Olímpicos? Oye, algo parecido?
Desde luego, ¿eh? Desde luego.
Le cogemos el toro, lo asamos y elevamos la más moral de la tropa.
Apartamento.
Tardes de cine, don Pablo.
Sin duda.
Ferrant y Teicher.
Vaya película.
Cuando no se ve la película, ¿verdad?
Te puedes fijar en ella, te concentras un poco más. Pero en realidad, cuando hablas con los compositores de bandas sonoras, ellos siempre dicen que la música tiene sentido con la imagen. De hecho, son grandes admiradores de Wagner, que dicen que el espectáculo y que lo que ellos aportan es a un espectáculo audiovisual y que puede sonar muy bonito, pero está pensado para una imagen en concreto. Igual que Wagner, todo lo que compuso fue ópera pensado para ser visto con una puesta en escena.
Bueno, todo lo que se compone para ópera en general, ¿no?
Claro,
está
claro,
pensado
es algo, de hecho,
una gran puesta en escena.
Y a los cineastas nos encanta la ópera.
La ópera romántica, por ejemplo, es a mí que me parece incluso a veces más fastuosa que la de Wagner, ¿no? Uh-huh. Un Nabucco, por ejemplo, pues está pensada como un gran espectáculo. Sacando toda la reserva.
No, pues da, toda la semana reserva. Que viene, la semana que viene. La semana que viene hay que reciclar.
Se ha puesto.
Agota todos los recursos.
Aquí,
ya.
Sí, dale, sí, sí. No te vas a dejar ni una, ¿eh? Qué barbaridad.
otro personaje importante en esa película, ¿no? La banda sonora.
La banda sonora, en ese efecto. Efectivamente, en esa película, sí, ciertamente.
Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh?
No, eso no está bien.
¿Por qué no está bien?
No lo sé, quisiera volver a oírlo.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. De todos modos, estamos de acuerdo, ¿verdad?
Sí, eso sí.
Entonces ponga usted su firma ahí y así el contrato será legal.
Me olvidé de decirle que no sé escribir.
No, es igual, la estilográfica no tiene tinta. Pero el contrato está hecho, ¿no es eso?
Ah, claro.
Nos obliga a un contrato, aunque sea muy pequeño.
Oh, espere, espere. ¿Qué es lo que dice aquí en esta línea?
No, eso no es nada, una cláusula común a todos los contratos. Solo dice... dice...
Don Pablo, hemos disfrutado con el cine.
Hemos disfrutado con sus bandas sonoras también.
No, no se marche.
No tanto como tú con los fundidos.
Bueno, los fundidos hasta los plomos.
Se te han fundido hasta los plomos.
Es que ustedes la creatividad nunca la pueden entender.
No, no, no. Es que somos un tanto lerdos.
No, lerdos no, no, eso no, no diga eso.
Torpón.
Tampoco.
Mínimamente torpón. No sabemos apreciar la gracia del fundido.
Eso sí, eso sí.
Es un poco duro de mollera, pero bueno.
Bueno, sí.
Es como hacer ballet. Los fundidos como el ballet.
Esos fundiditos.
Hemos visto puesto con un tutú y de puntillas haciendo fundido. No te digo yo.
No, le pongo un bolero a ver si se tranquiliza. Que iba,
volvías al fundido.
Y además de los que le gustan a usted.
¿Así?
Herido de amor de Ana Belén.
Pero esto no es un bolero, digo yo.
Bueno, pues no será un bolero, pero usted déjeme que le diga. Es un bolero, no es un bolero lo que cree. Pero le gusta.
Si
le gusta.
Se imagina bolero, le gusta. Será bolero.
Sí, le podemos, se puede tocar al ritmo de bolero, eso sí.
Eso de bolero poco, ¿eh?
De bolero poco, no, pero se podría. Que está herido. No, no se podría. No se podría. No se podría.
Aquí el 4x4 no sale por ningún lado, ¿eh?
Ay, don Salvador. Tantos años con la cuarentuna que se le ha hecho a usted la cabeza de pasta de boniato. Pero bueno.
Eso debe ser. Es que, ¿sabe qué pasa? No tengo tarjetas para hacer fundido con usted.
Es que la cuarentena era un efecto muy normal.
Letal.
¿Qué podía?
Bueno, pues mira, ala, ya está. Ale. Vamos a hacer otro fundido, don Pablo.
Por favor, otro fundido, ¿no?
Funda, funda.
Va usted a fundir el aparato.
Y los plomos.
Y los plomos también.
¿Recuerda esto de Érase una vez en América? Vale, y con esto vamos ya. Haga, don Salvador, pase usted, pase. No, pase, cruce no, el cristal.
¿Y qué?
Don Jesús, cruce el cristal. Venga aquí y haga usted lo que le venga en gana.
Pero vamos a ver.
Pero de eso de los fundidos.
¿Pero por qué? Cada uno está en donde tiene que estar. Está también de gusto. Cuando nos descuidamos la pone.
Don Juan. Quedan 90 segundos para despedirnos.
No me diga, esto no puede ser.
Sí, porque estaba tan en sí misma.
Pues mire, ¿sabe lo que le digo? Nos ha autorizado la directora a seguir el tiempo que queramos. Seguimos. Pero don Pablo, no se marche.
Si seguimos fundiendo.
Bien, pues nada, vamos a ver. ¿Qué decía usted, don Jesús, acerca de la película Sin Perdón? ¿O era de usted, don Salvador?
No,
que sin, no lo ha dicho usted,
pasando,
don Pablo. La, sin,
la
perdón,
pasando, sin perdón.
Sin perdón la pasan.
Por el Paramount Channel.
Por el Paramount Channel.
En cuanto te descuidas, poner el Paramount Channel.
Otra vez sin perdón.
Perdón.
Otra vez sin perdón. Bueno, pues nada. Nos despedimos, nos vamos.
Nos vamos quedamos. Despidiendo, pues vamos yendo. Quedan 40 segundos. Bueno, y aquí se va. 3 en 1, el programa para la tarde del viernes, los sábados por la mañana y el domingo por la mañana de Radio UMH, Universidad Miguel Hernández, que pueden ustedes escuchar en el dial 99.5 para Elche, en el 93.5 para San Juan de Alacant,
101.3 para Orihuela, 105.4 para Altea, y si nos quiere seguir en las redes sociales,
en Facebook Radio UMH
y en Twitter @radio_UMH.
Y si nos quiere usted mandar algún email cariñoso, eso sí,
anímese, hágalo.
Hágalo.
A ver si tiene usted narices. Venga.
Tú provocando.
3en1@UMH.
3en1 con números.
3en1 con número @UMH.es.
¿Les puedo hacer una pregunta?
Pregunte.
¿Abren ustedes esa cuenta de correo?
Sí, señor.
Sí, perfecto.
Sí, señor.
Sí.
La abrimos con regularidad y frecuencia.
Y además los contestamos todos, ¿eh?
Eso me parece perfecto.
Sobre todo los que me manda Salvador a mí y yo a él. Que nos los contestamos puntualmente y mantenemos una alegre correspondencia.